Europhonica.
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 Las radios universitarias en el Parlamento Europeo.
El pasado 12 de junio se cumplieron 30 años de la firma de adhesión de España a la Unión Europea. Entonces no era tal, era la Comunidad Económica Europea. El 1 de enero de 1986 ya estábamos dentro. De entonces a hoy han pasado muchas cosas y los cambios han sido muchos. A los que nos hemos criado ya dentro de esto que llamamos la Unión Europea, aquello de las pesetas nos queda muy lejano. No hemos tenido que enseñar el pasaporte en la frontera y hemos podido muchos estudiar fuera de España. Son cosas que para nosotros son habituales, pero en 1986 no lo eran. Y ahora, además, las decisiones no solo se toman en Madrid y en las capitales de la autonomía, de las autonomías, desde que aquella Comunidad Económica Europea se convirtió en Unión Europea y, por tanto, pasó a ser una unión política, tenemos una nueva capital, Bruselas. La Unión Europea es una organización supranacional, es la única, y al ser supranacional está por encima de las naciones, lo que tiene tanto apoyos como detractores. Hay mucha gente que no entiende por qué desde Bruselas deciden cuánta leche hemos de producir, que tenemos que pagar la quiebra de otros o que la minería de carbón en España se tiene que acabar. A la Unión Europea le falta por avanzar, es cierto. Muchos no comparten que todos valemos lo mismo y las decisiones de los presidentes de dos países siguen pesando más que todo el Parlamento Europeo. Pero el camino está empezado. En España pensamos en Europa. Hace 30 años no nos tendría en vilo la política griega y este pasado verano llenaba cada día nuestras primeras páginas. La inmigración y el problema de los refugiados en Grecia y Hungría también está al orden del día en España. Hasta nuestros problemas internos los vemos desde el ámbito europeo, como puede ser el caso catalán, por ejemplo. La Unión Europea es distinta y su Parlamento también, empezando porque tiene dos sedes, Bruselas y este lugar desde el que les hablo, Estrasburgo. La Asociación de Radios Universitarias Española se vuelve a reunir y lo hace para viajar hasta uno de los corazones de Europa, para contarles qué significa ser europeo, qué significa ser estudiante y joven europeo y qué significa ser español en Europa. Y lo haremos claro desde todas las perspectivas. Estrenamos Europhonica, una experiencia pionera en la radio universitaria. Estudiantes y profesionales de las radios universitarias nos encontramos cada mes para conocernos, para entendernos y lo haremos con la radio que nos une y con el firme convencimiento de que formamos parte de la misma comunidad. Hacemos radio, somos universitarios y somos europeos. Muy buenos días, yo soy Guiller Verdín de la Radio Inforradio, la radio de la Universidad Complutense de Madrid. Digo buenos días porque ustedes nos estarán escuchando en España en la red de las radios universitarias de jueves por la mañana, cuando se está emitiendo este programa que estamos grabando hoy miércoles 9 de septiembre, cuando está teniendo lugar o cuando ha tenido lugar el debate sobre el estado de la Unión Europea aquí en el Parlamento de Estrasburgo. Les voy a presentar a las compañeras que me acompañan en esta mesa, en este estudio pegado al hemiciclo europeo. Leonor Real, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos mis compañeros, a vosotros y al resto de compañeros que conformamos este proyecto tan interesante y tan que nos va a dar tanta vida a las radios universitarias como es Europhonica. Saludamos a los compañeros de Italia, Alemania, Francia, Portugal, que durante estos meses vamos a hacer posible Europhonica y vamos a dar voz a todos los jóvenes en el Parlamento Europeo, que creo que es algo muy interesante y que nos va a aportar mucho a toda la comunidad joven europea.
Leonor es la responsable de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, que tiene mucho movimiento, mucha actividad, y estáis haciendo las cosas muy bien.
Así es, estamos siempre intentando quedar en buen lugar a las radios universitarias, ya que creemos en las grandes posibilidades que ellas presentan y que, bueno, es de cabida y es de notar que estamos aquí y que vamos a ir avanzando poco a poco, paso a paso, y haciéndonos ver hacia el resto de la sociedad, que es lo que a nosotros nos interesa, que a los jóvenes, a los universitarios, nos tengan en cuenta. Al fin y al cabo, las radios universitarias somos un medio más.
Y también está con nosotros Angélica Carbonell de Europea Radio, un sitio también donde hacen las cosas muy bien, que es la radio de la Universidad Europea de Madrid. ¿Qué tal?
Muchas gracias por esta presentación, por esta oportunidad de estar aquí. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, más bien buenos días a los que nos escucharán mañana a las 10. Hacer una pequeña corrección, somos Europea Media, el medio de comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, además también agradecer a todas las personas que han hecho posibles esta oportunidad de estar aquí y un saludo a todos los miembros de la ARU.
Un saludo también por mi parte. En este primer programa de una serie que durará hasta marzo, cada mes vendremos representantes de 3 o de 4 radios universitarias de esta ARU y les iremos pues llevando un poco más cerca lo que se mueve en este Parlamento de Estrasburgo. En este primer programa, como comentábamos al principio en la introducción, vamos a hablar sobre esos 30 años que cumple España en la Unión Europea, ese 12 de junio que se cumplían los 30 años de la firma y que el 1 de enero de 2016 se cumplirán los 30 años del primer día de España dentro de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, que hoy ya no es solo económica, también es monetaria y también es política, ¿no? Y cada vez más en ese camino. Aunque, como decía, hay mucha gente de muchos países que no están de acuerdo, pero de momento somos mayoría, ¿no?, los que sí que estamos de acuerdo con esta unión. Hablaremos de los 30 años de España en la Unión Europea y hablaremos también, Angélica, de esta ciudad, de Estrasburgo.
Una ciudad que he de reconocer que es una ciudad preciosa, es la primera vez que la visito. Invito a todo el mundo a venir aquí no solo a conocer las instalaciones del Parlamento Europeo, sino además disfrutar de lo que es la ciudad en sí, y de eso hablará el reportaje, de qué es la ciudad de Estrasburgo y cómo funciona esta instalación, esta institución que está tan bien formada.
Es un reportaje que vamos a escuchar a continuación, que habéis realizado en Europea Radio y en Onda Campus. Habéis realizado, como hemos dicho antes, un reportaje sobre esos 30 años de España.
Exactamente. Es un poco complicado en 5 minutos resumir toda la historia y todo lo que supuso para España todo ese tipo de negociaciones que se tuvieron que llevar a cabo para conseguir esa adhesión de España a la Unión Europea y para introducir un poco a los oyentes en esta historia, para los que seáis más jóvenes y no hayáis conocido la historia en sí, que haceros despertar un poco la chispa y que conozcáis un poco la historia de cómo fue la adhesión de España a la Unión Europea, qué ha supuesto y, bueno, sobre todo luego que hablaremos con el resto de invitados, ¿no?
Sí, porque tendremos 2 invitados. Tendremos un europarlamentario del Grupo Socialista, Socialistas y Demócratas, aquí en Europa, del Partido Socialista Obrero Español, y un representante del Partido Popular, que en Europa también se llama así, Partido Popular Europeo, que es el representante del Partido Popular será Pablo Zalba, y a quien tendremos justo después de estos reportajes será a Enrique Guerrero del Partido Socialista. Y ahora vamos con ese reportaje que hablábamos, que habéis realizado desde Europea Radio sobre esta ciudad, sobre Estrasburgo.
Cosmopolita y humanista, con una riqueza cultural de más de 2.000 años de historia, Estrasburgo es una de las ciudades más importantes de Francia. No solo por sus cerca de 270.000 habitantes, sino sobre todo por ser la sede del Parlamento Europeo. El centro de la ciudad es el orgullo de los estrasburgueses. Está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Además, sus colegios, universidades y su hospital conforman un ambiente multicultural con más de 100 nacionalidades representadas conviviendo en sus calles. Pero, sobre todo, es conocida en el mundo entero por ser la sede del Parlamento Europeo.
Francia, defensora desde hace más de 20 años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo la guerra.
Estas palabras, pronunciadas el 9 de mayo de 1950 por el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman, se convirtieron en el germen de nuestra Unión Europea. La creación de un mercado unitario del carbón y del acero tras la Segunda Guerra Mundial puso fin a décadas de disputas internacionales y contribuyó a consolidar una Europa más unida, con unos mismos intereses económicos, con el objetivo de consolidar y aumentar los derechos, libertades y bienestar de sus ciudadanos. El Parlamento, junto con el Consejo Europeo, colegisla, adopta y modifica propuestas legislativas. Además, decide sobre los presupuestos de la Unión, supervisa la actividad de la Comisión y de otros órganos de la Unión Europea y coopera con los parlamentos de los Estados miembros. En esta legislatura, los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, compuesto por 8 grupos políticos, son el Partido Popular Europeo con 220 representantes y Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas con 184 diputados, además del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos con 70 diputados. De este modo, se trata de un lugar de debate donde diversas temáticas son abordadas por los 751 diputados que lo conforman en total. Miguel Ángel Benedicto, periodista y secretario general del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y profesor de la Universidad Europea de Madrid, nos detalla los nuevos cambios de este organismo de 63 años.
El Parlamento Europeo tiene nuevas competencias. Ahora los nuevos europarlamentarios tienen mucho trabajo, es un trabajo mucho más especializado y tienes que estar allí pues 4 días a la semana.
Benedicto describe cómo perciben los ciudadanos su actividad.
Los europarlamentarios tienen dificultad para explicar qué es lo que hacen. Las nuevas competencias del Parlamento hacen que este Parlamento sea más fuerte, tenga mucho más poder y haya que prestarle mucha más atención de la que se le ha prestado hasta el momento en los medios de comunicación.
Mientras asuntos complejos como la inmigración, el terrorismo, el librecambio con Estados Unidos, el mercado único digital y otros temas se debaten a diario en el interior de esta institución, como decía Schuman, Europa no se hará de golpe, sino de manera conjunta.
Pues muchas gracias a Angélica y al equipo de Europea Radio por traernos, por explicarnos en lo que consiste esta ciudad. Y ahora vamos a hablar de esos 30 años de España en la Unión Europea, un trabajo que, como decías, era muy difícil hacer en 5 minutos, uh-huh, que habéis realizado en Onda Campus.
Uh-huh. Así es, con la ayuda del resto de compañeros de Onda Campus, pone la voz nuestra voz institucional, el compañero Mario Moreno, con la ayuda del compañero técnico Pablo Palacios, y en la redacción una servidora, pues hemos realizado un paseo a través del tiempo por esos 30 años de España en la Unión Europea.
Pues vamos a escuchar ese reportaje de los compañeros de Onda Campus sobre los 30 años de España en la Unión Europea.
Después de 23 años de espera, concluyen las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. El acuerdo alcanzado es histórico porque en él se concentran los deseos de modernización y sueños de libertad de los españoles desde hace 2 décadas. El 12 de junio de 1985, multitud de representantes políticos y otras personalidades acudieron a la firma del tratado en el Palacio Real, en Madrid. El rey don Juan Carlos I fue testigo de excepción de este acto.
Es para mí una especial satisfacción invitaros a que procedáis a dar testimonio del empeño que todos compartimos de ampliar las comunidades europeas y más allá de la voluntad común de construir una Europa unida, lo que constituye un objetivo que llena de esperanzas nuestro futuro.
Aplausos de toda la sala recibieron la firma del Tratado de Adhesión, llevada a cabo por Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Marín, secretario de Estado para las Relaciones Europeas, y el presidente del Gobierno, Felipe González.
Damos hoy un paso de importancia histórica para España y para Europa. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España.
El 1 de enero de 1986 se hace oficial la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Han sido muchos los procesos en los que España desarrolla un papel activo en la construcción del proyecto europeo. En 1989, la peseta entra en el mecanismo de cambios del sistema monetario europeo. En junio de 1991, se firma el Acuerdo de Schengen para una Europa sin fronteras. El Tratado de Maastricht, firmado en 1992, se ocupa de elementos particulares, como la profundización de la integración y la solidaridad entre los Estados miembros y sus nacionales. También recuerda la importancia de la diversidad cultural y el respeto de los derechos fundamentales y su adhesión a los principios democráticos. Asimismo, trata los inicios de la Unión Económica, recordando que la Unión tiene como objetivo fortalecer las economías de sus miembros para asegurar la convergencia y para promover el progreso económico, tal y como afirma el entonces comisario europeo, Marcelino Oreja.
Hubo una aportación muy importante española que fue la ciudadanía europea. Fue una iniciativa de Felipe González que se acogió muy favorablemente y que hoy sigue vigente.
El Tratado de la Unión Europea, en vigor desde 1993, trata la creación de una unión económica y monetaria con la introducción de una moneda única. Finalmente, los Estados miembros de la Unión Europea acordaron el 15 de diciembre de 1995 en Madrid la creación de una moneda común europea, bajo denominación del euro, con fecha de puesta en circulación en enero de 2001. Habla Marcelino Oreja.
Quedó a cabo que una moneda única permitió que España, debido al gran esfuerzo que se hizo, sobre todo a partir del año 96, cuando España tenía un déficit muy grande, cuando no reunía las condiciones, sin embargo, en muy poco tiempo se alcanzó a tenerlas y que España entró en la primera fila, en el primer grupo de países que crearon esa moneda única.
España se implica de forma activa también en la negociación de tratados, como los de Ámsterdam en 1997, Niza 2001, el Tratado Constitucional Fallido de 2001 y el Tratado de Lisboa en 2009. Nuestro país ha contribuido al desarrollo de políticas con aportaciones sostenidas en ciudadanía, política de cohesión, diversidad cultural y lingüística, cooperación judicial o lucha contra el terrorismo, así como ha llevado su impronta a las relaciones exteriores, especialmente lo referente a la política orientada hacia Latinoamérica y la ribera sur del Mediterráneo. Actualmente, 54 eurodiputados representan a España en el Parlamento Europeo. Con el paso de los años, el color de sus escaños ha ido variando, siempre hacia un abanico más amplio, lo que hace ver que poco a poco se construye una democracia más abierta en nuestro país.
Nuestro país ha avanzado en todos los órdenes en gran medida gracias a su participación en la integración europea. Y además, España ha aportado, y mucho, a la Unión.
En el 30 aniversario de la adhesión de España a la actual Unión Europea, se siguen persiguiendo deseos de modernización y cohesión entre los países que la componen.
Hoy siento una genuina emoción al evocar este aniversario, por el relato histórico europeo con el que se engarza, por el capítulo nuestro de éxito y reválida ante el mundo, y por la gran obra viva y como tal en continua evolución que erigieron un gran conjunto de españoles, demócratas y patriotas, entregados a la causa europea, que es la nuestra.
Como decía el rey, como españoles también nuestro propósito es el europeo. Y en estos programas también tendremos encuentros, conversaciones, entrevistas con algunos de nuestros representantes aquí. En este caso lo hemos hecho, hemos decidido, como era el primero, teníamos sitio para dos, pues los dos más grandes, ¿no? El socialista en primer lugar y el popular en el segundo. Con nosotros está Enrique Guerrero, que es eurodiputado y vicepresidente del Grupo Socialista, que aquí es socialista y demócratas, no solo socialista, en el Parlamento Europeo. Enrique Guerrero es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, donde es profesor también.
Además, desde 2009 es eurodiputado por el PSOE, integrante del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. En el Parlamento Europeo actualmente es miembro en la Comisión de Desarrollo. Entre otros cargos políticos, ha desempeñado las labores de subdirector del Gabinete de Presidencia del Gobierno de 2004 a 2008 y subdirector de Educación, de 1991 al año 93.
Señor Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros por invitarme.
Este primer programa de esta experiencia de radios universitarias aquí en el Parlamento Europeo, tratamos sobre ese aniversario que celebramos este año por la firma y el que viene por la entrada de España en la Unión Europea. ¿Qué ha supuesto para España ser parte de esta Unión?
Bueno, en primer lugar, yo creo que me habéis invitado no por ser de los más grandes, sino de los más viejos. Y en ese sentido, pues, en fin, yo estaba presente en el Palacio Real cuando se firmó la adhesión de España a la Unión Europea, porque entonces Comunidad Económica Europea, porque yo pertenecía al gabinete de Felipe González como presidente del gobierno. Escuchábamos a Felipe González, una de sus frases: la entrada rompe con el aislamiento secular de España. Y eso es básicamente lo que significó entre 1985 y 1986. Cualquiera que eche una mirada atrás a la historia de España ve que es una historia de confrontación interna y de aislamiento externo. Nosotros perdimos el pluralismo europeo con el Concilio de Trento, el tipo de adhesión de la Iglesia española a la ortodoxia. Lo volvimos a perder al principio del siglo XIX, cuando dentro del constitucionalismo volvió la tiranía monárquica con Fernando VII. Lo perdimos, desde luego, después de la Primera República y nuestra Guerra Civil, en que quedamos marginados de la generación de la Unión Europea, del origen de la Unión Europea y de las instituciones internacionales. De manera que cuando entramos, de alguna manera cerrábamos ese ciclo histórico de desencuentro, entrábamos en la modernidad, entrábamos en la Unión Europea, asumíamos plenamente los principios democráticos que tantas veces habían fallado en nuestra historia. De manera que, en síntesis, la historia de estos 30 años es una historia de éxito. Lo es económicamente, lo es socialmente, lo es políticamente, lo es respecto del papel de España en el exterior, pero sobre todo lo es porque España definitivamente ha dejado atrás una historia de exclusión.
Señor Guerrero, hoy ha sido un día importante en el Parlamento Europeo. Desde su punto de vista, ¿cuál es el estado actual de la Unión Europea?
Bueno, el propio señor Juncker, al principio de su intervención, ha dicho la Unión Europea no está en buen estado. No está en buen estado porque no hemos superado una crisis económica que lleva ya camino de prolongarse casi una década, porque el nivel de desempleo es muy alto y afecta fundamentalmente a los jóvenes, que son obviamente la generación que debe proseguir el esfuerzo europeo, porque la crisis económica ha generado un distanciamiento entre países más ricos y países menos ricos. Pobres, pobres en la Unión Europea, no hay casi nadie comparado con otras zonas del mundo. Y también estamos viviendo ahora mismo una división interna europea por la manera de abordar la crisis inmigratoria. De manera que si unimos crisis económica, unimos egoísmos nacionales, división de las opiniones públicas del norte y del sur y carencia de respuesta a este tipo de crisis, pues la situación es mala. Pero al mismo tiempo, como ha dicho el propio Juncker, quejarse no sirve de nada. Tener miedo es la peor respuesta. Y, por tanto, nuestra obligación política no es constatar, testimoniar que estamos en una mala situación, sino encontrar las políticas y las vías para salir de la misma.
Lo ha comentado, uno de los principales temas en este debate, que es uno de los principales temas en la actualidad europea, es el problema de la inmigración, especialmente de los refugiados. ¿Cuál es el problema principal o los principales problemas a los que se enfrenta la Unión Europea, el conjunto de los Estados a este respecto?
Mire, yo he intervenido en el debate sobre el Estado de la Unión y he señalado que ahora mismo tenemos una crisis humanitaria de grandes proporciones en Europa. Pero tenemos que ponerlo en contexto. En el mundo hoy hay cerca de 60 millones de personas desplazadas o refugiadas, que vienen de crisis en la República Centroafricana, en Irak, en Siria, en Sudán del Sur, en Eritrea, en muchas otras partes del mundo. Esas personas están escapando de la guerra y huyendo del hambre, porque todavía hoy en el mundo el hambre mata más que las armas. Y, por tanto, digamos que tenemos que ser conscientes de que no es tan grande el esfuerzo que se nos está pidiendo en la Unión Europea, teniendo en cuenta que países como Líbano tienen el 25% de su población son refugiados, o que países como Jordania o países como Turquía. Ahora bien, es verdad que la Unión Europea, muchos países no están habituados a una situación de este tipo. Por ejemplo, si lo miramos desde perspectiva española, no ahora, pero en el año 2006, en España entraron 40.000 personas a través de pateras procedentes del norte de África y supimos manejarlo. El problema no está en la dimensión, el problema está, como he señalado antes, en el escapismo y el egoísmo de los gobiernos nacionales. Cada uno de ellos regatea cifras, regatea medios y, claro, eso finalmente pues puede provocar una respuesta insuficiente al drama con el que nos enfrentamos. Y finalmente, y con esto concluyo, hay un riesgo. El riesgo de generar una reacción negativa en una parte de las opiniones públicas, que en situaciones de este tipo también tienden a protegerse, a expulsar al diferente, a rechazar al que viene supuestamente a competir en el mercado de trabajo, y eso pues puede alimentar algunos de los movimientos y partidos extremistas que hoy en día están emergiendo o creciendo en Europa.
Señor Guerrero, se ha referido usted a una crisis humanitaria. ¿Cree que hay una crisis de humanidad dentro del Parlamento Europeo?
Bueno, digamos que yo creo que hay gente con mayor sensibilidad de carácter humanitario y gente con menos. Para ser sincero, creo que cuando hablamos de principios, de valores, todo el mundo es humanitario. Cuando hablamos en realidad de poner en marcha prácticas políticas, hacerse cargo del sufrimiento de los demás, entonces ya todo el mundo puede variar. Y yo diría que naturalmente hay grupos políticos que por sus valores, su ideología, están más cercanos a este tipo de cuidado de quienes están en riesgo de sus vidas y en riesgo de pobreza y exclusión, y hay otros grupos más insensibles hacia ello. No quiero aprovechar el hecho de que yo sea socialista, pero creo que la izquierda suele estar más cerca de quienes sufren que la derecha.
Pero más allá del grupo al que pertenezca, ayer escuchamos un término que cuando lo oímos todos, y yo creo que también en la Eurocámara, pues la gente reaccionó con sorpresa cuando un eurodiputado se refirió a los inmigrantes como basura humana. Yo no sé qué opinión, lo puedo imaginar, pero ¿qué opinión tiene al respecto de
yo
esa
creo
expresión?
Que es, por supuesto, me parece una expresión de basura humana. Es decir, creo que es aplicable exactamente al que la ha pronunciado, ¿no? Pero no, tampoco es esa la situación, es decir, eso es anecdótico dentro del Parlamento Europeo. Podríamos decir que hay grupos políticos, como puede ser el Frente Nacional Francés, como es desde luego el UKIP en el Reino Unido y bueno, otros grupos extremistas, que desde luego no es que no quieren hacerse cargo del emigrante o del refugiado, sino que odian al emigrante y al refugiado, que lo consideran distinto, que lo consideran menor, que lo consideran a otro nivel. Pero esa no es la situación. O sea, la situación puede ser, naturalmente, como decía antes, de grupos que formalmente proclaman que están junto con los refugiados, pero que a la hora de la verdad, y voy a poner un ejemplo, es decir, en estos momentos el gobierno español está diciendo que va a aceptar lo que le proponga la Comisión. Pero hace dos meses, en el mes de mayo-junio, cuando la Comisión propuso que aceptara a 4.000 refugiados, el gobierno español estuvo regateando por menos de 2.000, cuando se trata de una cifra como todo el mundo entenderá, perfectamente ridícula para un país que tiene 45 millones de habitantes.
Bueno, ya yéndonos un poco más a lo nacional, si algunos seguramente no lo llamen así, ¿cree que está clara la posición de los líderes europeos respecto a la cuestión catalana?
Sí, vamos, yo creo que por una parte tampoco es muy imprescindible que estén los líderes europeos especialmente comprometidos con ello, en el sentido de que jurídicamente, de acuerdo con las normas de la Unión Europea, la cuestión está meridianamente clara. Si alguien secesiona de un país de la Unión, deja de pertenecer a la Unión. ¿Puede pertenecer a la Unión en el futuro? Podría, si se dieran tres condiciones. Una, que respetara los criterios de entrada en la Unión Europea, mercado abierto, democracia, etcétera, pluralismo. Y dos, que obtuviera, que lo solicitara, obviamente, se pusiera a la cola de los que han solicitado entrar en la Unión. Pero tres, y muy importante, y tiene que ver con su pregunta, que encontrara la unanimidad dentro del Consejo para poder incorporarse. Y ahí viene la pregunta. ¿Los líderes europeos estarían por dar esa unanimidad? En absoluto, en el caso de Cataluña. ¿Por qué razón? Primero, porque sería romper con las reglas de la Unión desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista que se declara menos, pero que también se tiene en cuenta, obviamente varios de esos países podrían tener problemas equivalentes o equiparables en el inmediato futuro y no están dispuestos a tener que convivir con ellos.
¿Hay unidad en los grupos políticos españoles en el Parlamento respecto a este tema?
Bueno, digamos el PP sí, el PSOE también, Ciudadanos también. Dentro del grupo de los liberales, pues hay representantes de Convergencia y Unión. Dentro del grupo de los verdes hay representantes de Esquerra Republicana de Cataluña y de Iniciativa per Catalunya Verds. Y digamos que si somos 54 eurodiputados, pues digamos que hay un consenso entre por lo menos entre 45 y 50, y luego pues puede haber matices entre 5 y 10.
Señor Guerrero, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, acompañándonos a los estudiantes, a los universitarios general que hacemos radio en España.
Pues nada, yo les deseo el mayor éxito y a ver si vuelvo a la universidad.
Esperamos. Y continuamos esta ronda de conversaciones. Lo hacíamos con un representante del Grupo Socialista y ahora lo hacemos con un representante del Grupo Popular, el Partido Popular, que en Europa también se llama Partido Popular, el Partido Popular Europeo. Él es Pablo Zalba, es economista. En 2008 formó parte de la ejecutiva para reconstituir el Partido Popular de Navarra. Y desde el 29 de julio del 2014 es el líder de este Partido Popular en Navarra.
Además, en el año 2012, Zalba fue uno de los principales promotores en el Parlamento Europeo del Acuerdo de Asociación América Central-Unión Europea como ponente de la Comisión de Comercio Internacional. En el mismo año fue elegido Eurodiputado del Año en la categoría de Comercio.
Muchas gracias, señor Zalba, por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, con universitarios que hacen sin duda una fantástica labor impulsando o dando a conocer el trabajo que hacemos aquí, que no siempre es bien entendido y bien comprendido. Por lo tanto, los agradecidos tenemos que ser nosotros.
Celebramos 30 años de España en la Unión Europea. ¿Qué significa para España estar en la Unión Europea?
Bueno, yo creo que en el caso de España muchísimos aspectos. Lo primero, que gracias a esa entrada de España a la Unión Europea blindamos nuestra democracia. Lo segundo, un aspecto clave también, que es que ha mejorado el bienestar y el crecimiento económico, el empleo de todos los españoles. Hoy los jóvenes, en mi opinión, aunque este es un debate un tanto polémico, tienen unas oportunidades que nuestros padres, que nuestros abuelos no tenían a la hora de intentar estudiar fuera de España, de trabajar fuera de España, y por tanto yo creo que son oportunidades. Y luego nuestra vida, nuestro día a día ha cambiado radicalmente. Yo cuando era un niño, pues yo recuerdo que vivo en Pamplona, cada vez que pasábamos a Francia, que estaba tan solo a 75, 80 kilómetros, era una odisea de pasaporte, de documentación que hacía falta para el coche. No digamos si comprábamos algún producto en Francia, que era difícil porque la diferencia entre el nivel de vida del país vecino y el nuestro era abismal. Por lo tanto, si bien alguien se podía permitir hacer compras, era una odisea pasar la frontera. Por lo tanto, yo creo que no somos conscientes todos los beneficios que ha tenido la entrada de España en la Unión Europea. Y es bueno que de vez en cuando celebremos un aniversario para ser conscientes de ello.
Señor Zalba, hoy ha sido, como hemos comentado con el señor Guerrero, un importante día en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es, desde su punto de vista, el estado actual de la Unión Europea?
Bueno, yo creo que es difícil calificar el estado actual de la Unión Europea porque precisamente no tenemos la perspectiva suficiente para ver los avances que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en cuanto a la integración. Yo creo que la Unión Europea tiene grandes desafíos, grandes retos, algunos inmediatos, como puede ser esta crisis migratoria dramática, crisis migratoria que estamos viviendo, otros menos dramáticos, pero también muy necesarios, como son seguir avanzando en la tan ansiada y necesaria unión económica, unión fiscal y, en definitiva, unión política. Yo creo que la Unión Europea está en forma, teniendo en cuenta estos desafíos a los que nos enfrentamos. Pero yo creo que hemos vivido una etapa, esta etapa que se ha denominado como crisis del euro, en la que el euro y la Unión Europea estuvieron a punto de saltar por los aires, en el que hoy prácticamente nadie duda de su irreversibilidad y que, sin duda alguna, si hoy nadie duda de su irreversibilidad, es precisamente por el ingente trabajo que se ha hecho en todas las instituciones europeas, incluida esta casa, el Parlamento Europeo, en los últimos años, en avanzar en la integración económica y, en definitiva, también, como decía antes, integración política.
Sí, pero en esa integración hay perspectivas distintas. Algunos creen que el camino hay que seguir caminándolo, otros creen que ya está terminado, incluso otros creen que es un camino que no se debería de haber tomado. ¿Cuáles son los principales escollos para continuar esa unión política, esa unión fiscal, esa unión económica?
Mire usted, no es fácil. Lo que los Estados Unidos de América consiguieron hacer en varios siglos, la Unión Europea lo está intentando hacer en unos pocos años. Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que en la situación, en el momento en el que se encuentra la Unión Europea, solo tiene dos alternativas. O dar marcha atrás, desmantelar, perdona la expresión, la moneda única y volver a las monedas nacionales y a la soberanía plena nacional, o por el contrario, estar dispuestos a ceder soberanía a las instituciones europeas, crear una verdadera unión económica, un tesoro, una hacienda, un superministro del euro, en definitiva, hacer una ingente labor de cesión de soberanía y avanzar hacia una Europa federal, hacia esa Europa hacia esos Estados Unidos de Europa, que, aunque no me gusta la definición, pero es verdad que, digamos, es una buena manera de definir cuál es nuestro horizonte. Yo no creo que queden alternativas. No podemos ir hacia una medio pseudo unión económica como la que estamos todavía, o la que hemos superado hace pocos años, porque sin duda alguna será un proceso que estará abocado al fracaso. Por lo tanto, yo no creo que haya alternativa. Yo creo en una Europa federal. Yo creo en unos Estados Unidos de Europa.
Señor Zalba, ha hablado antes también de una crisis migratoria. ¿Cuál es el principal problema que está provocando esto en la Unión Europea?
Bueno, yo creo que es evidente que lo que está pasando es consecuencia de un dramático conflicto que está... que está teniendo lugar en Siria, sobre todo en Eritrea en menor medida. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes que no habrá cuotas suficientes mientras la guerra continúe en Siria. Por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar en esas dos direcciones. Por una parte, obviamente, en dar una respuesta, dar un asilo a esas personas que se han visto forzadas a huir de su país, obviamente porque son perseguidos, pero de la misma manera y simultáneamente tenemos que trabajar, tiene que haber una acción conjunta de la Unión Europea y del resto de potencias mundiales para acabar con ese dramático conflicto que hay en Siria, porque si no acaba la guerra en Siria, jamás llegaremos a una solución completa a este dramático momento que estamos viviendo en la Unión Europea.
Hace un rato has comentado lo del tema de que una de las posibilidades sería cederle soberanía a la Unión Europea sobre las decisiones que toma el Estado y de esa manera poder garantizar que nuestra continuidad en la Unión Europea se haga en las mejores condiciones. Mucha gente se sigue quejando hoy en día de que siente que ya tiene demasiada soberanía. ¿Cómo piensa usted que reaccionaría la gente si seguimos dejando que esas decisiones sean tomadas por el Parlamento, el Consejo?
Bueno, es verdad y se me ha olvidado un matiz importantísimo en esta cuestión. Yo insisto y creo en una Europa federal, pero una Europa federal donde haya un mayor control democrático de las decisiones que aquí se toman. No conseguiremos esa ansiada Europa federal sin un mayor control democrático de las decisiones. Y en ese campo, obviamente, esta casa tiene un importantísimo y un papel clave que jugar, porque de alguna manera yo sí que creo que hay que dotar de mayor control democrático, de mayor base democrática a toda esa cesión de soberanía que sin duda alguna es necesaria y que no queda, como decía antes, otro camino que tomar.
La perspectiva europea para España no es solo una perspectiva exterior, también los problemas que tenemos en España los estamos analizando y les estamos aplicando matices europeos. Un ejemplo es el problema catalán, lo hemos comentado antes. ¿Cuál es, o usted cree que en general en los líderes europeos hay una opinión clara al respecto de esa Cataluña, esa hipótesis de una Cataluña independiente, de cuál sería su situación con respecto a Europa?
Bueno, yo creo que la Comisión Europea, que es la responsable de lo que aquí llamamos la guardián de los tratados, lo ha dicho claramente, lo ha dicho rotundamente, no solo para el caso de Cataluña, también lo dijo para el caso de Escocia y para cualquier región, comunidad, provincia europea que tenga esa tentación de independizarse. En el momento que una parte de un Estado miembro de la Unión Europea se independiza, está fuera de la Unión Europea. Eso nadie lo duda en la Unión Europea. Todos los líderes políticos, hace poco estuvo la canciller alemana Angela Merkel en España, el primer ministro británico David Cameron, se han expresado siempre en esta dirección. La ley está para cumplirla, los tratados están para cumplirlos y, por tanto, yo creo que ha sido clara y rotunda la interpretación que la Comisión Europea ha hecho a ese respecto. Y aquí, en las instituciones europeas, nadie duda de que esa es la alternativa que le queda a cualquier parte de la Unión Europea que decida, bien sea de una manera legal o bien sea de una manera ilegal, como pretenden algunos, abandonar, convertirse en un Estado independiente.
Antes hablábamos también de Europa del Norte, Europa del Sur. ¿Cree usted, por un lado, que existe de verdad esa Europa que llaman de las dos velocidades, otros llaman la Europa pobre y la Europa rica? Son distintas formas de llamar a un mismo fenómeno y que, tal y como está en este momento establecida esta Unión Europea, no colabora, no digo que facilite, sino que no colabora a que esas diferencias se eliminen.
Bueno, yo creo que precisamente uno de los activos que tiene la Unión Europea es esa diversidad de todos los Estados miembros. Hay un eslogan que nos gusta mucho repetir en esta casa, que es unidos en la diversidad. Es evidente que algunos países del norte de Europa están más avanzados y otros países del sur de Europa pues no están tan avanzados, pero yo creo que eso es precisamente la oportunidad que da y que ofrece la Unión Europea para esos países que precisamente no tienen, no están avanzados desde un punto de vista económico. Yo no creo en una Europa del Norte y una Europa del Sur. Yo no creo en una Europa de dos velocidades. Yo creo en una Europa solidaria, que obviamente las regiones, los estados que más tienen, tienen que ser más solidarios. Y yo creo que si entre todos logramos convencernos que de verdad la Unión Europea es una unión solidaria, este proyecto tiene mucho futuro.
Sí, pero usted dice que usted cree en esa Europa, pero ¿usted cree que debemos de avanzar en esa Europa o que esa es la Europa que existe?
No, tenemos que avanzar en una Europa más cohesionada económica y socialmente, pero se ha avanzado mucho. Yo les he puesto antes un ejemplo personal, cuando siendo un niño pasaba a Francia y había una diferencia desde un punto de vista económico abismal. Hoy esa diferencia se ha reducido considerablemente y prácticamente España y Francia no son dos países que tengan desde un punto de vista económico y social grandes diferencias. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ver las cosas con perspectiva, que se ha avanzado mucho, que se han cerrado las diferencias muchísimo entre el norte y el sur, pero que queda también mucho por hacer.
El representante del PSOE anteriormente nos ha hablado de un término acerca de los refugiados políticos. Me gustaría un poco incidir en el tema porque está ahora estamos hablando de muchísimo de eso. Y ha hablado de una crisis humanitaria. Yo le he preguntado algo, porque hemos escuchado algunos comentarios estos días en el Parlamento, un poco fuera de lugar, según nuestro punto de vista, como ayer un representante se refería a los refugiados políticos como basura humana. ¿Cree que hay una crisis de humanidad ahora mismo dentro de lo que es el Parlamento Europeo? ¿Hay una realidad dentro y otra fuera?
Mire usted, yo creo que no hay una realidad dentro y realidad fuera. Desgraciadamente, esas opiniones que tan repugnantes que expresan algunos colegas probablemente sean el reflejo de algunas opiniones que tienen algunos ciudadanos al respecto. Yo creo que cualquier calificativo, crisis humanitaria, drama humanitario, es escaso para lo que estamos viviendo. Yo creo que es dramático esas imágenes que estamos viendo día sí, día no, y por tanto yo creo que tenemos que actuar pronto, conjuntamente, con consenso, para de alguna manera buscar una solución a ese drama que estamos viviendo. Insisto, siendo conscientes, yo creo que hay cierta unanimidad al respecto, que la solución definitiva, sin duda alguna, está en el origen. Es decir, en Siria, en Eritrea y en otros conflictos que desgraciadamente vivimos no muy lejos de nuestras fronteras.
Y si tenemos en cuenta que para solucionar el problema hay que, la Unión Europea se está enfrentando a dos problemas. Uno es el factor humano y el otro es el factor de seguridad o económico. ¿Cuál de los dos, desde su punto de vista, tendría más peso a la hora de tomar una decisión?
Yo creo que hay que trabajar en todos los ámbitos y hay que trabajar urgente y de forma consensuada en todos los ámbitos. Hay que buscar solución para esos 160.000 refugiados que, según el presidente Juncker, esta mañana hay en Europa y que tenemos que entre todos buscar asilo. Y buscar no solo asilo, sino también un trabajo en la medida de lo posible. Que me ha gustado esa expresión que ha usado el presidente de la Comisión Europea, que no es suficiente, o el alegato que ha hecho, que también hay que buscar una solución vital a estas personas, a estas familias que se han visto obligadas a abandonar su país, que nadie quiere abandonar su país, que ellos quieren volver a su país, pero cuando su país esté en condiciones de nuevamente poder volver a recibirles. Por lo tanto, esa es la doble dimensión del problema. Buscar una solución a esas personas que se han visto obligadas a abandonar su país, pero también conseguir que su país lo antes posible sea un país al que nuevamente puedan volver. Porque yo estoy seguro que la gran parte de esos refugiados, de esas personas que buscan asilo en la Unión Europea, quieren volver a su país, que no quieren permanecer en Europa, que lo que quieren es volver con sus familias, con sus hijos, al país de origen.
Señor Salva, volvemos otra vez a la conmemoración del 30 aniversario de España en la Unión Europea y para finalizar la entrevista nos gustaría saber cómo ve el futuro de España en la misma.
Bueno, yo creo que cada vez nuestro país, cada vez España juega un papel más relevante en en el futuro de la Unión Europea. El futuro de la Unión Europea tiene una especie de hoja de ruta, que es el informe de los cinco presidentes: el presidente del Parlamento, el presidente de la Comisión, del Consejo, del Eurogrupo y del Banco Central Europeo. Un ambicioso documento que pretende sentar las bases de la futura Unión Europea, de la futura Europa Federal. Y ese documento tiene importantes aportaciones de España, importantes aportaciones que hizo en su momento el gobierno de España y que fue alabado tanto por colegas populares como por colegas socialistas. Yo, déjenme contarles una anécdota. Recientemente la Comisión del Parlamento, la Comisión de Economía del Parlamento Europeo visitó en un viaje oficial en España y su presidente, un italiano socialista, hizo un alegato en favor de la aportación española a ese documento de los cinco presidentes. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay pocas diferencias, yo diría que diferencias de matiz entre lo que los socialistas españoles y los populares españoles tenemos respecto al futuro de la Unión Europea. Y ese consenso, que a veces es tan difícil en la política nacional y que a veces es tan fácil en la política europea, seguramente sea la base de que España sea un país serio, riguroso a la hora de aportar soluciones a los importantes desafíos que tiene el conjunto de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor Zalba, por estar esta tarde con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer y ojalá les veamos aquí más a menudo.
Igualmente, gracias. Eso esperamos. Gracias.
Pues hasta aquí este especial, este primer especial de estos que van a seguir hasta marzo de Eurofónica de España, esta de España en la Eurofónica de la Asociación de Radios Universitarias en España. Yo creo que ha sido un programa en el que hemos hablado de este pasado de España en la Unión Europea, esos 30 años, pero yo creo que fundamentalmente, más que nada, hemos hablado de futuro, de lo que nos queda por caminar.
Pues claro que sí, nos queda mucho camino por hacer, desde luego es toda una experiencia compartir con gente que está dentro del Parlamento estas opiniones y saber conocer un poco más cómo funcionan sus puntos de vista acerca de los temas de actualidad, de lo que nos está rodeando y lo que está aconteciendo hoy aquí.
Por supuesto que sí, así es, Leonor. Y sobre todo que gracias a esta experiencia que estamos viviendo aquí y seguramente sean las mismas conclusiones que estarán sacando los oyentes en este momento que nos están escuchando, creo que todos podemos ver el proyecto de la Unión Europea como lo que en un principio es un experimento que todavía no se ha terminado de formar, pero que seguramente a base de evolución y algunos problemas o algunas ventajas, veremos un gran futuro de España en ellos si las cosas siguen yendo bien o suponiendo que van bien, claro.
Llega el momento de los agradecimientos a los equipos que han formado parte para preparar este programa: Miguel Ángel Vázquez, Mario Moreno, Pablo Palacios, los equipos de Inforradio, Europea Media, que antes me confundí y decía Europea Radio, Onda Campus y la Asociación de Radios Universitarias de España. También al Banco de Sonidos del Ministerio Español de Educación, Cultura y Deporte y a los autores que han cedido su música para hacer este programa bajo la licencia de Creative Commons.
Como no, agradecemos también al proyecto Eurofónica, Radio Campus France, Servicios Técnicos del Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo, el habernos acogido de una manera tan elegante y tan, sobre todo, que nos han tratado muy bien.
Y para felicitar, muchas gracias a todos los oyentes que nos están escuchando y esperemos volver a tenernos aquí todos reunidos en una próxima ocasión.
Así es, pues la próxima cita va a ser dentro de un mes, cuando vuelva a celebrarse un pleno en este Parlamento Europeo de Estrasburgo. Volverán otras tres representantes de otras tres radios de la Asociación de Radios Universitarias. Y seguiremos hasta marzo haciendo ese programa. Para nosotros ha sido un placer, estamos encantados de esta experiencia y les agradecemos que hayan estado al otro lado del ordenador en este caso.
Un saludo y hasta muy pronto.
Gracias.